Señor López, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias.
Bueno, hay que decir que mientras estábamos a micrófono cerrado, usted se ha unido a esta discusión y parece que sí coincide, ¿no?, en esto de que la política se está reorganizando de una manera muy distinta a la que veníamos conociendo hasta ahora. Derecha e izquierda. Esto ya no es así, no, o sea, funciona así.
Los términos yo creo que no son así, sí. Y nosotros en nuestro país tenemos que analizar un poco qué ha pasado. Yo creo que lo que estamos ahora jugándonos es una nueva transición que disputa el nuevo orden, ¿no? Hace poco me preguntaban el orden que hemos tenido hasta ahora lo instaló el Partido Socialista después de la transición. Ese orden es que había un ascensor social, incluso era un orden que tenía que ver con lo económico, de qué íbamos a vivir. Se decidió que no íbamos a tener industria en el norte y que íbamos a poner ladrillos y a poner cañas. O sea, se decidió de qué íbamos a vivir. Ese orden ha ido cayendo y lo que está en este momento en disputa es cuál es el nuevo orden. O sea, si... Y yo creo que ahí es claramente el Partido Popular tiene una propuesta de orden donde el trabajo ya no te saca la pobreza, una serie de cuestiones en esa dirección. Y nosotros tenemos otra idea de que hay que vivir de otras cosas, seguramente la transición energética, otra lógica laboral. Pero ya no estamos hablando del eje derecha-izquierda, sino en cuál es la lógica de trabajo, que yo creo que, por ejemplo, la desigualdad tiene un papel más importante que otro tipo de conceptos políticos. En este momento estamos jugándonos si vamos a tener una sociedad más desigual o menos desigual. El que sigue analizando en el paradigma antiguo se confunde y toma decisiones estratégicas que le llevan a ser intrascendente, como está pasando en Francia.
Bueno, esto que algunos políticos parece que tienen claro, otros no lo deben tener tan claro, lo tendremos que tener claro también los votantes a la hora de ir a las urnas, que al final, en fin, somos los que vamos a tener que decidir cómo va a ser el nuevo panorama político cuando llegue el momento. Las instituciones también están cambiando las cosas. Se habla mucho, señor López, y usted me conoce el tema precisamente porque preside una comisión que está estudiando una serie de asuntos que tienen que ver con nuestra comunidad. Se habla mucho de que la política que tanto se ha metido, por decirlo de alguna manera, en tiempos pasados en cuestiones judiciales, ahora se está judicializando en exceso. Hay quien piensa que los políticos y que sobre todo los organismos políticos, hablo y de los parlamentos, por ejemplo, están atribuyéndose un papel de juez que a lo mejor no es el que debían tener.
Claro, el problema aquí es, yo creo que los organismos que el Estado... por ejemplo, la Comunidad de Madrid tenía que tener para velar que eso no pasase, o sea, para mantener el control, no están funcionando. Entonces, en la medida que no están funcionando, pues los parlamentos y los tribunales hacen ese papel. Yo pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, el Tribunal de Cuentas tenía que funcionar. El Tribunal de Cuentas lo preside el señor Canalda. El señor Canalda ha sido el que se encargó de privatizar el canal y compró la primera empresa del canal, Inasa, por 70 millones, que todavía no sabemos dónde están. Por tanto, él tenía que supervisar su propia acción. El señor Canalda es el que ha tenido que firmar los contratos, cuando estaba de viceconsejero en Sanidad, de esos 7 hospitales de Esperanza Aguirre que costaban 640 millones y los que vamos a pagar 3.000. Y él, que es el que ha pasado por todos esos puntos, es el que tiene que controlar que eso no pase. Entonces, ante esa situación, el Parlamento tiene que hacer otro tipo de funciones y, de hecho, gracias a que las estamos haciendo, pues se para la ciudad de la justicia, se conoce lo del canal y seguramente ahora conoceremos lo que está pasando con los hospitales.
Creo que, y es una frase muy conocida, creo que fue Napoleón el que dijo: si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que no se solucione, nombra una comisión. Y vamos de comisión en comisión. Usted preside la de la deuda, que está muy centrada en estos momentos, usted lo acaba de mencionar, en dos asuntos: la privatización de hospitales durante la etapa de Esperanza Aguirre y el tema del canal de Isabel II, muy tristemente de actualidad a cuenta del caso Lezo, que lo ha puesto en la primera página de los periódicos. ¿Realmente están llegando ustedes a una conclusión o es muy pronto todavía en cualquiera de los dos asuntos?
En el primero del canal, yo creo que nosotros hicimos en su momento el trabajo de destapar lo que había pasado con esta empresa Emisao, que es la que ha sido el hilito del que se ha tirado. Para el que no lo conozca, es una empresa que se compra en Brasil por 21 millones y medio en noviembre de 2013 y un mes después solo vale 10, un año después solo vale 5, un año después vale menos 2. Es decir, que es una operación de comprar algo que no vale nada, donde la Comunidad de Madrid pierde 23 millones de euros. Y eso, una vez que
¿qué porcentaje de la deuda representa el canal?
El canal ahora mismo tiene una deuda de 1.100 millones.
Ya.
O sea, el canal tiene uh-huh. una deuda muy grande, porque el canal además ha supuesto, y es lo que estamos analizando, gran parte del proceso de endeudamiento. Una vez que el Partido Popular decide que el canal pasa a ser una empresa donde los ayuntamientos son los accionistas, lo convierte en un banco malo. Entonces, cuando empieza a hacer los programas del Prisma, que son inversiones no siempre queridas por los ayuntamientos, donde un ayuntamiento tiene que poner el 25%, ¿qué es lo que ocurre? Que el ayuntamiento dice, yo no tengo dinero, y dice, no se preocupe, que ya el canal se lo va a dar. Así que el canal ha estado repartiendo beneficios de 300 millones cuando tiene una deuda de 1.100. Entonces, el canal ha sido utilizado como un banco malo, ha hecho cosas realmente preocupantes. Entonces, nosotros descubrimos esto, lo empezamos a mover y eso ha destapado un primer tapón. Tú dices, las comisiones no resuelven. En este caso, yo creo que esta comisión...
No lo dije yo, lo dijo Napoleón.
Bueno. Ha hecho tres cosas que yo creo que están bien. La primera es la del... Para la siguiente inversión, la Ciudad de la Justicia. O sea, esos 125 millones que se han tirado, ya se han tirado, pero hemos evitado que se tiren 1.000 más. Ha destapado esto y ahora estamos con el tema de los hospitales, esos 7 hospitales que la señora Aguirre nos construyó y que nos va a suponer una inversión de un gasto más bien de 3.000 millones cuando realmente han costado 640. Y ahora mismo estamos investigando quién se ha llevado ese o quién se está llevando por medio ese dinero, porque realmente el sistema de... Es una hipoteca rara la que nos han puesto ahí, por la cual tenemos que pagar a las mismas empresas constructoras que están detrás del canal, del túnel de Navalcarnero, de la M45, siempre son las mismas, una serie de dineros que nosotros entendemos que ya está pagado.
Una vez que lleguen ustedes a una serie de conclusiones, ¿qué? Quiero decir, yo me pongo en mi papel de ciudadana y digo, muy bien, la comisión ha llegado a la conclusión de que no se han hecho bien las cosas, de que en el canal se ha asumido una deuda que era inasumible, que los hospitales no tenían que haberse hecho y, quiero decir, ¿cuál es el siguiente paso?
Claro, por ejemplo, con el tema de los hospitales, nosotros lo que estamos haciendo el cálculo ahora es de cuánto hemos pagado ya de los hospitales, porque el sistema que nos han puesto los hospitales es una hipoteca de una casa un poco extraña. Es como si uno se comprase una casa al banco y en vez de pagar la casa, lo que paga es la luz.
Ya.
Entonces, los precios de la luz son desmedidos. Entonces, uno paga la hipoteca pagando luz, agua y gas. Así que uno nunca sabe cuándo ha pagado su casa.
Ya.
Entonces, nosotros, una vez que analizamos esto, entendemos que esa hipoteca que nos han puesto con los hospitales a 30 años, en 10 ya está pagada. Que es ahora.
Yes.
Entonces, si ya está pagado, nosotros le vamos a proponer al gobierno que rehaga los contratos. O sea, no es que los vuelva, sino que rehaga los contratos. Es decir, si el edificio ya está pagado, ya es de la comunidad, y que haga un contrato por el cual a la empresa que lleva los servicios no sanitarios le siga pagando a coste real. Lo que no podemos pagar, por ejemplo, es la limpieza de una cama en uno de estos hospitales 10 veces lo que vale en otro hospital. Porque eso es malversación de fondos. Si la comunidad no lo hace... nosotros obviamente lo llevaremos a un tribunal, pero aquí estamos hablando de 1.200 millones de euros que debemos de una cosa que ya está pagada. Entonces, claro, esos 1.200 millones de euros son muchas operaciones, esos 5.000 trabajadores de la sanidad que se han ido, que se te adelanten las listas de espera, los centros de salud. Entonces, estamos hablando en sobrecostes y ya no estamos hablando del pasado. Sobre todo estamos hablando del presente y del futuro. Y nosotros creemos que una empresa que ha construido un hospital tiene que ganarse el dinero que le ha costado el hospital y una tasa de retorno. Pero no puede ser que sea 5 veces que tenga un beneficio del 400%, porque eso no está dentro de la lógica y eso es malversar los fondos públicos.
La militancia de su partido en la Comunidad de Madrid acaba de decir muy mayoritariamente, con un 93% de votos a favor, que quieren que pongan ustedes en marcha la moción de censura contra Cristina Cifuentes, que es algo que el Partido Socialista también ha puesto sobre la mesa. ¿Y ahora qué?
Bueno, nosotros vamos a empezar ahora a hablar con los diferentes actores políticos, porque entendemos que después de estos 22 años de gobierno del Partido Popular, si bien Cristina Cifuentes ha intentado hacer un ejercicio de comunicación política, de salirse de lo que, digamos, es su partido, el hecho es que tenemos un proyecto político absolutamente degradado, que nos ha llevado hasta donde lo que estamos viendo. Y nosotros lo que entendemos es que lo que estamos viendo no es más que la punta del iceberg de lo que vamos a acabar viendo. O sea, que el canal está enlazado con las constructoras, con algunas cuestiones, y que eso va a ir saliendo. Y nos parece que necesitamos regenerar la vida política de nuestra región y tener un proyecto político, económico y social diferente del que hemos tenido los últimos 22 años, que nos han traído exactamente hasta aquí. Pues ante eso proponemos impulsar esta moción y ahora estamos hablando con los actores políticos para ver cómo, cómo reaccionan y cómo trabajamos.
Lo que ocurre, señor López, es que para presentar una moción de censura primero hay que tener un candidato, después hay que tener un programa y una propuesta que presentar en la Asamblea de Madrid. ¿Lo tienen ustedes?
Nosotros tenemos una propuesta y lo que vamos, una exclamilitancia nos ha dicho que adelante, vamos a empezar a hablar con los diferentes partidos y nosotros no veríamos mal el poder tener inicialmente un gobierno, si quieren, de carácter técnico muy transitorio que convoque unas elecciones que nos permitiesen en la Comunidad de Madrid tener otro tipo de gobierno.
O sea, que usted es más partidario, más que de una moción de censura, de unas nuevas elecciones, de un adelanto electoral.
O sea, para eso nosotros lo que estamos planteando también, que en política lo simbólico es importante, es decir, hasta aquí. O sea, ya no aguanta, esto ya no se aguanta más y los casos de corrupción, hoy veía otra vez Josefa Aguado, ¿no?, del Partido Popular, que ya parece que la van a meter directamente en la Gürtel. O sea, se cae la casa a trozos y un día va a caer. Entonces nosotros antes de que caiga, porque ahí está la vida de los madrileños y las madrileñas, preferimos adelantar este proceso y regenerar la vida política de nuestra región.
A nivel nacional, ¿quieren ustedes también una moción de censura contra Mariano Rajoy? A mí me llama la atención que no pidan ustedes también una moción de censura, por ejemplo, en Andalucía contra Susana Díaz, por todo el asunto de los ERE, de los cursos de formación en los que tenía que ver ese gobierno de la Junta de Andalucía, o que no pidan ustedes una moción de censura por el dinero que se llevó el señor Pujol a un gobierno de la Generalitat Catalana que está presidido por un partido del que formaba parte Convergencia.
Sí, o sea, yo que vivo en Madrid, o sea, a mí lo que me preocupa, los casos de corrupción hay que perseguirlos. El problema es que en Madrid los casos de corrupción no son casitos. O sea, hay que recordar que los secretarios generales del Partido Popular de los últimos 22 años de esta región están todos o en la cárcel o imputados o ahora mismo pendientes de juicio. Perdón, mientras el señor Garrido, que lleva dos meses en el puesto y que es el presidente del canal por otro lado.
Sí.
Entonces, nosotros aquí estamos ante una estructura que ha generado esta lógica.
Oiga, en Andalucía, estructura parece que detrás del tema de los SERE, y no le voy a contar lo que había detrás de la familia Pujol.
O sea, nosotros, eso me parece, y lo de la familia Pujol realmente pone los pelos de punta. Pero mi responsabilidad que es aquí es esta, y a nivel estatal, nosotros también estamos viendo, y tú planteabas antes, ¿por qué se judicializa? Porque el fiscal que tiene que vigilar, porque esto no pase, lejos de vigilar, lo que hace es protegerlo. Entonces, empezamos a tener un Estado poco legitimado y nosotros no queremos un Estado que funcione bien. Entonces, también, simbólicamente, es necesario que empecemos a pensar que esto no puede dar más de sí.
Si la moción de censura prosperase en la Comunidad de Madrid, ustedes se reúnen con el Partido Socialista, que parece que está, por lo menos Sara Hernández está en ello. Veremos luego si Sara Hernández sigue siendo la presidenta del partido o no después del 21 de mayo. Y supongamos que ustedes convencen a Ignacio Aguado, a Ciudadanos. ¿A quién propondría usted para presidir la comunidad?
Sí, yo creo que nosotros ahora vamos a llevar a Lorena Ruiz Huerta como candidata, y lo que nosotros estamos planteando es la posibilidad de tener un gobierno transitorio técnico que nos permita tener unas elecciones y donde los madrileños y las madrileñas pueden decidir como quieren el gobierno. Yo creo que en los últimos acontecimientos del canal, de la operación Lezo, sí que la ciudadanía ha generado un movimiento que hasta ahora no habíamos visto. O sea, la corrupción afecta, pero esta vez afecta a la corrupción y el despilfarro, y la gente se siente incómoda. Uno toma un café y la gente está hablando de nos han robado el canal, porque el agua era un elemento que tiene un factor simbólico. O sea, para nosotros el canal es una especie de cosa de todos, ¿no? Es lo que era de todos.
Pues sí.
Y de repente lo que era de todos, alguien se ha beneficiado de ello. Entonces, ha tocado el alma de la ciudadanía. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos ir a unas elecciones que nos permitiesen ordenar esto. Y yo creo que tener un proyecto político diferente, porque el de los últimos 22 años del Partido Popular ya está agotado.
Voy a hacer enseguida la palabra a mis compañeros de mesa que también quieren intervenir en esta conversación, pero le tengo que preguntar por las primarias del Partido Socialista, no tanto por las primarias en sí, sino porque su partido, porque Podemos, ha convocado una movilización justo el día antes, el día 20 de mayo, precisamente para pedir al Partido Socialista que se una a la moción de censura que Pablo Iglesias ha anunciado que quiere poner en marcha contra este caso, contra Mariano Rajoy. ¿Esa movilización ¿tiene intención, o por lo menos lo parece, de influir en la militancia de otro partido, del Partido Socialista?
No, no. O sea, yo creo que la manifestación del día 20 no es para pedirle al Partido Socialista que se sume, sino para generar masa social, o sea, para mostrar públicamente que la gente está un poco cansada. Ya lo hicimos el 31 de enero hace un par de años y lo hacemos ahora porque creemos que de vez en cuando es importante que la gente tenga oportunidad de mostrar su malestar. Yo creo que los militantes y las militantes del Partido Socialista son gente adulta que toma sus decisiones como
libremente,
considera, libremente, sí, con su reflexión, y que ese tipo de cosas no influyen en otra gente. Y nosotros la hemos puesto el día 20 porque cuando hicimos el análisis de cuándo temporalmente a lo mejor, ese sábado nos parecía, o sea, no pensando
no
en
lo
que hacen los demás.
A propósito.
No. Nosotros normalmente solemos hacer nosotros marcamos agendas, entonces ponemos nuestra agenda, no pensando un poco en la agenda de los demás. Insisto, creo que los militantes y la militante socialista son gente adulta que toma sus decisiones sin más problemas.
Por cierto, en la agenda de Podemos no estaba marcado el otro día, el día 2 de mayo, ¿no fueron ustedes a la celebración del Día de la Comunidad?
Sí, se decidió que no, que hicimos por la tarde un acto. Pero por la mañana nos pareció que en las condiciones en las que estaba la región y digamos el gobierno no era una buena idea.
Bueno, se le echó usted en falta porque los compañeros de Ahora Madrid estuvieron en pleno, allí.
Sí, yo creo que ahí es Ahora Madrid, no es Podemos, es Ahora Madrid, es el gobierno y obviamente la alcaldesa de nuestra ciudad.
No, la alcaldesa de todos los concejales.
Son concejales y están gobernando, eso es lo que tienen que hacer.
Son diputados.
Correctamente, no estamos gobernando.
Ya, bueno. Antonio.
Señor López, yo que algunas de las cosas que dice Podemos las puedo compartir, sin embargo, lo que me preocupa mucho es que todo lo más pintoresco que hay en este país se les acerca a ustedes. Es decir, tienen candidatos que es que dan susto, bien por lo que han hecho o bien por lo que dicen. Fíjese ahora en Andalucía, uno que, coño, que ha traducido el principito al andaluz. Es que todo es una cuestión de porque son...
No me había enterado yo.
Sí, sí.
Ha traducido el principito. ¿Cómo se traduce eso?
Ah, bueno, pues mira, bueno. Ha traducido el principito al andaluz. Es decir, ¿es porque son ustedes nuevos y todavía no han hecho una selección de sus candidatos o es porque atraen a lo más raro que hay en este país?
Yo creo que no, o sea, pintoresco, yo no hablaría pintoresco. Yo diría que nosotros tenemos un foco encima y que cualquier cosa que hagamos o alguno de nuestra gente cercana haga es inmediatamente elevado. A mí, fíjate, no me preocupa mucho que alguien traduzca el principito al andaluz, me preocupa mucho más, si podemos llamar pintoresco, que el Partido Popular tenga 800 personas, imputadas por corrupción. 800. Nosotros el otro día intentamos en el Parlamento... Pues, nos...
Pero también puede preocupar eso.
Me temo que las preocupaciones son bastante diferentes. O sea, que alguien traduzca el principito al andaluz, bueno, pues te puede parecer más o menos simpático, más o que no tiene mucho sentido. Que alguien te robe, eso ya es otra cuestión. Entonces estamos hablando de diferentes cuestiones. Entonces, yo creo que ahí lo que se trata es... Nosotros somos un espacio plural donde viene mucha gente. Yo conozco mucha gente nuestra, que son gente que viene de la sociedad civil, de las organizaciones y que hace su trabajo y que tiene un planteamiento político muy claro, y a mí me preocupa mucho más lo otro. O sea, que estamos...
Ya, pero he hablado del principito porque es llamativo, pero bueno, también, fíjese usted, por ejemplo, la bancada que tienen en el Congreso de los Diputados, donde una buena parte de la bancada son personas condenadas por haber agredido a guardias civiles, por haber agredido a
buena parte,
una parte de su bancada...
Tenemos 71 diputados, ¿cuántos sí, me, sí, ¿de qué me estás hablando?
Bueno, aunque fueran 5. Que, es decir, uno que ha agredido a un guardia civil, otro que ha agredido a un concejal
¿quién
socialista.
¿Quién ha agredido a un guardia civil?
No conozco el nombre, pero mire, solamente hay que verlo. Es decir, están ahí y están condenados por agredir a un guardia civil.
Que está
parece que el diputado de Huesca,
con un,
etcétera, ¿no?
con un concejal que no tiene nada
un
que
concejal,
ver.
Un concejal no, un diputado
yo
de
Huesca. Yo lo que te digo es...
El número uno,
a mí esto no me preocupa, o sea, vamos, que podemos hablar de esto. A mí sí me preocupa, por ejemplo, que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que tiene 48 diputados, el siguiente que entra ha corrido 21 y va a tener que entrar porque una se va a tener que ir a Gürtel sentada porque lo está diciendo el fiscal. Si el juez no lo quiere, a lo mejor no, pero el fiscal está pidiendo que se vaya. Entonces, el siguiente han corrido 21. Entonces,
a lo que me refiero.
Vamos a preguntas y no vamos
a
debate.
No voy a debate. A lo que me refiero y le pregunto es: ¿no creen que deben de hacer una selección también porque evidentemente ustedes podrían obtener mayores ventajas si no dieran miedo a los ciudadanos con estas cosas?
Yo no sé si le damos miedo, lo que sí creo, yo hablo de mi bancada, de la gente en la que me muevo, que ahí tenemos médicos, ingenieros, gente que viene de las ONGs, gente que es periodista, gente que es abogada, gente que ha venido de trabajar, gente que venía del paro, y que por tanto tenemos una representación de la sociedad bastante más plural que otros partidos, como hablábamos al principio, que siguen encasillándose en un eje que no funciona y que no engancha con lo que es la realidad. Entonces, la pluralidad de la sociedad es la pluralidad de la sociedad. Yo estoy orgulloso de la pluralidad de mi proyecto político y de los proyectos políticos del cambio. Entonces, a partir de ahí es lo que es la sociedad. Me preocuparía mucho más esos temas de corrupción, que eso es lo que nosotros realmente también hemos venido a combatir.
Alejandra.
Sí, acaban de hacer en Madrid la consulta por el tema de la moción de censura y también se ha abierto esa consulta a nivel nacional. Y hay un cierto temor dentro de los cuadros dirigentes de Podemos a que no haya una participación muy elevada, que la gente no se implique y que esa moción de censura al final se quede en nada. No sé si comparte.
Bueno, nosotros hemos sacado la moción. Aquí en Madrid han votado 15.500 personas, que está muy bien. O sea, y la gente ha votado claramente con un 94% que impulsemos la moción. Y yo creo que la dinámica de participación nuestra siempre están siendo positivas. Esperemos que el día 20 mucha gente acuda a la concentración de la Puerta del Sol, pero no, o sea, nuestra preocupación no es cuánta gente o cuántos van a votar, que yo creo que votará bastante, sino si somos capaces de realmente impulsarlo y convencer al resto de partidos políticos de que es momento de hacer un cambio en nuestro país.
Pero yo, por insistir un poco en el asunto de la moción de censura, un cambio no solo de visto desde fuera, no solo del presidente del gobierno, y me salto a la moción de censura que han anunciado, sino un cambio dentro del Partido Socialista. Es que, no sé, parece que es un movimiento a muchas bandas. De hecho, los socialistas piensan que es una OPA hostil, claramente, a ellos, porque están en un momento y que es de poco fair play pues ir a movilizarse en su casa cuando ellos están en una jornada de reflexión, digamos, ¿no? Entonces, realmente, yo puedo entender que ustedes digan, pues hasta aquí hemos llegado y con estos casos de corrupción que afectan a gente del Partido Popular o a gente que está, o que ha estado, que los han suspendido, etcétera, en el PP, pero todo esto es como un movimiento de dominó. Yo no sé si esto lo tienen calculado, si lo ven, pero hacer amigos, precisamente, no están haciendo, y en política no es que se tenga que hacer amigos, es que se tiene que hacer aliados, especialmente cuando no.
Claramente hay que hacer aliados, y nosotros estamos hablando con todo el mundo. Pero ahora, para nosotros,
en la puerta de su casa cuando el día antes de votar, caray.
Bueno, la casa es la puerta del sol, es casa de todos. Pero
¿el sol? No.
De la puerta del sol, la puerta del sol. Entonces, lo que creo es que nosotros estamos mucho más preocupados por lo que pasa fuera que por lo que pasa a la interna de la vida de los partidos. Y de hecho, parte de los problemas que hemos tenido en este país y por los cuales los partidos caen es porque están mucho más preocupados por lo que les pasa dentro que lo que le pasa a la gente. Entonces, nosotros lo que tenemos es un problema en este país de no es solamente Mariano Rajoy y el ministro de Justicia que protege al fiscal, que protege a Ignacio González.
El interior. Que manda al segundo.
Bueno, entonces ya empezamos a enlazar. Es el de Justicia, el interior son unos cuantos. Entonces, el tema es que necesitamos un proyecto político y un proyecto social diferente que no tenemos en este momento. Entonces, yo creo que una vez que empezamos a ver cómo funcionan las cosas, nosotros lo que intentamos es impulsar hacia afuera, no hacia la interna, cuál es el proyecto que necesitamos, y ponemos en el debate público que es necesario cambiar esto. Y a partir de ahí empezamos a hablar. El PSOE, con sus situaciones, pues tendrá que ir tomando decisiones como el resto de partidos. Ciudadanos, pues tendrá que tomar sus decisiones, que no sé cuáles son, porque todo hasta ahora es apuntalar la propuesta del Partido Popular. Pero yo creo que lo que hay es, digamos, un momento de alarma pública social donde empezamos a ver que las cuestiones no son como parecen. Uno, en los últimos 10 días, hable cualquier medio de comunicación, escucha cualquier radio o televisión y empezamos que si el fiscal, que si esto no está protegido, que la operación Lezo, que se engancha con la Gürtel. Entonces, estamos en una situación de una alarma social que al final nos está retrayendo en nuestro desarrollo, en el paro, o sea, que estamos hablando del dinero que tenía que ir a otras cuestiones. Entonces, yo creo que para la gente es necesario que hagamos eso.
Hemos empezado esta conversación, señor López, con una premisa, y es que la política ya no se puede dividir en derechas y izquierdas, esto ya es otra cosa y hay que ir a las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, ustedes y los partidos políticos siguen actuando un poco así, quiero decir. Podemos no puede estar de acuerdo con el Partido Popular en nada, el Partido Socialista no puede estar de acuerdo tampoco con el Partido Popular. Cuando se llega a algún tipo de acuerdo entre dos partidos que aparentemente son dispares, automáticamente se habla de venta. Lo estamos viendo en el Partido Socialista, donde hay una parte del Partido Socialista que considera que la gestora ha vendido el Partido Socialista al Partido Popular por estar apuntalando a Mariano Rajoy. Me lo voy a traer a la Comunidad de Madrid. Se acaban de presentar los presupuestos generales, es decir, las cuentas para todos los madrileños. Y siempre ocurre lo mismo, y estamos viendo que esta vez ocurre lo mismo, que se presentan unas cuentas y automáticamente los grupos de la oposición presentan una enmienda a la totalidad a los presupuestos. No hay nada que se salve de esos presupuestos, quiero decir. ¿Por qué no se sientan ustedes todos y dicen, pues mire, usted, esto me parece una barbaridad, pero esto otro sí sería salvable? Esto sigue sin ocurrir. Es decir, enmienda la totalidad, todo fuera y a volver a hacer de nuevo.
Yo creo que ahí, con el tema de los presupuestos y en el concepto político, hay un problema. Uno es, que el gobierno del Partido Popular no se sienta con nadie, con Ciudadanos. Es ahí cuando ya se han sentado y lo han negociado, nos lo ponen encima de la mesa y dice, esto es así.
Ya.
Hay otra cuestión, que es que estos presupuestos son los mismos que el año anterior, O sea, son los presupuestos de Aguirre, de González y de Cifuentes. Y que para nosotros es muy preocupante. Entonces, hay un problema global en los presupuestos que tiene que ver en este momento con el endeudamiento. O sea, nosotros vamos a llegar este año a 31.000 millones de deuda y los dos años de Cristina Cifuentes son a 3.000 millones por año. Es decir, ella sigue rebajando los impuestos a los más ricos. Este año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que no vamos a llegar y que son 2.750 millones de exenciones del impuesto de sucesiones a los más ricos y de 660...
¿Quiénes son los más ricos, señor López? Pues mire, siempre hablan de los más ricos. ¿Quiénes son los más
el
ricos?
El impuesto de patrimonio, que son 660 millones de exención, los más ricos en esta comunidad que no lo pagan son 15.000 personas, en una comunidad de 6.400.000. Y tienen más de 2 millones de euros líquidos en el banco. Esos son los más ricos. Esos dejan de pagar el impuesto de patrimonio.
¿Los tienen en una cuenta corriente o los tienen a través de una SICAP? Porque siempre estamos en la misma. Es decir, el impuesto de patrimonio, al
final...
Los
tienen a su nombre.
Quienes lo pagan es todo el mundo. Cuando dicen ustedes impuestos a los ricos, si se vuelve a poner en marcha el impuesto de patrimonio, ¿lo va a pagar todo el mundo?
No, solo lo pagan 15. En esta comunidad son 15.000 personas. Y esas 15.000 están exentas, son 15.000, o sea, no digamos lo que no es, y mírate los presupuestos, son 15.000 personas, que además muchas no son de la Comunidad de Madrid, sino que se han dado de alta en la Comunidad de Madrid, aunque vivan en otro sitio, porque es la forma de no pagar impuestos.
Es decir, si volvemos a poner en marcha el impuesto de patrimonio, ¿usted no tendría que pagar un impuesto de patrimonio si usted heredase?
No.
¿Ah, no?
No. El impuesto de patrimonio no tiene que ver con sucesiones.
O con las sucesiones, perdone. No,
estamos hablando de patrimonio. Patrimonio son las 15.000 personas que tienen más de 2 millones de euros líquidos y no están pagando.
¿Y usted cree que poniendo el impuesto de patrimonio de otra manera, estas personas pagarían? Con la cantidad de subterfugios legales que existen para que la gente que tiene este dineral a través de fundaciones, a través de SICAP, a través...
Por tanto, no, me estás reconociendo que hay un problema en este país.
Bueno,
y es que,
pues,
claro,
a lo mejor
por eso igual la moción de censura no es mala cosa. O sea, empezar a pensar, o sea, si lo que me está diciendo es que hay un sistema por el cual la gente más rica puede no pagar.
Se lo estoy diciendo, esto lo sabe usted de sobra.
Claro, pues no
Vamos.
Puede ser. Pues eso es lo que, esto es lo que tenemos que, tenemos que tener un sistema fiscal más progresivo, donde los que tienen más paguen un poco más y los que tienen menos paguen un poco menos. Y hay un proceso de redistribución, que eso es lo que funciona en cualquier país centroeuropeo o norteeuropeo. Entonces, en Madrid, dentro de nuestra lógica española, es además lo peor, es el sitio más regresivo, donde los más ricos pagan menos y los más pobres pagan más. Entonces, lo que queremos es simplemente normalizar esta situación. Ese es el primer planteamiento de los presupuestos que ha puesto Cristina Cifuentes. A partir de ahí, todo es mucho más complicado.
Ya, pues, señor López, en Madrid, por ejemplo, es una comunidad autónoma que está prácticamente a la altura de las regiones europeas más prósperas. Por consiguiente, las políticas que se han hecho, es cierto, el tema de la corrupción que ha salido, pues hay que acabarlo por completo y que caiga quien caiga, lógicamente, pero no se puede tirar por la borda lo que es Madrid. Es decir, Madrid en el informe PISA, nuestros niños están entre los más altos de las regiones europeas. En sanidad estamos como las regiones con una esperanza de vida, la segunda región del mundo con mayor esperanza de vida. Es decir, en los temas fundamentales de los ciudadanos, Madrid está a la cabeza.
El problema no es... Madrid es, en este momento, en la región con más renta per cápita por habitante. El problema no es la riqueza, es la distribución. Entonces, somos la región más rica y la región más desigual. Por tanto, no puedes decir todo el mundo come un pollo, porque no es verdad. Hay uno que se come 1 3/4 y hay mucha gente que come solo un ala. Entonces, eso es lo que está pasando en Madrid. El problema es que estás generando una riqueza desigual. Y los presupuestos lo que están apoyando es ese sistema. Es decir, que el que más tiene, menos paga, el que menos tiene, más está pagando y menos está recogiendo. Y, por tanto, en nuestra región, el 15% de la gente que trabaja ya está por debajo de la pobreza. En una región rica, eso es inaudito. Entonces, lo que se trata en este momento es no de que Madrid no sea rico, sino redistribuir la riqueza y empezar a generar un modelo productivo diferente que el que tenemos. Porque el modelo productivo que tenemos está al límite del agotamiento. O sea, ya no sé dónde van a poner un ladrillo más. O sea, estos últimos...
¿Usted no cree que la mejor manera de redistribuir la riqueza en estos momentos, más que con el tema fiscal, es precisamente con los servicios públicos que se dan? Es decir, si usted gasta en servicios públicos, como por ejemplo se está gastando en Madrid para tener unos buenos servicios públicos, evidentemente esa es la mejor manera de redistribuir la riqueza.
Claro, entonces para poder tener... O sea, este año tienes unos presupuestos que recortan de nuevo. Tú has perdido en 5 años 5.000 trabajadores de la sanidad porque dices que no puedes pagarlos. Y no puedes pagarlos porque tienes un proceso fiscal que no te permite pagarlos. Porque has decidido que hay una serie de personas que no van a pagar impuestos. Entonces, si tú recibes los impuestos, pues claro que puedes hacer un proceso de redistribución por vía sanidad, por vía educación, claro, por vía servicios sociales. Pero eso no lo estás haciendo. Lo que estás haciendo es recortar de sanidad, de educación, de servicios sociales, porque dices que no tienes dinero. Porque estás dejando el dinero a que no paga los impuestos. Entonces, ese es el problema. Entonces, esos primeros presupuestos donde nosotros hemos hecho más de 120 enmiendas, claro que se podían hacer cosas pequeñitas, hemos hecho algunas propuestas, pero el problema no son las pequeñas enmiendas, sino que estructuralmente este es el mismo presupuesto que trajo Esperanza Aguirre, que nos ha llevado hasta aquí y que lo hace de esta región la región más desigual de todo nuestro país.
Alejandra.
Sí, esta misma mañana vamos a conocer la encuesta del CIS, la encuesta electoral. Corresponde a la primera semana de abril y bueno, el año pasado estuvimos hablando todo el tiempo del sorpaso de Podemos y Podemos iba a pasar al PSOE y se iba a convertir en el segundo partido. ¿Cree que va a ser ahora?
Pues la verdad es que no es una de las cosas que estén entre mis preocupaciones. O sea, falta mucho para las elecciones. Nosotros lo que estamos pensando ahora es si somos capaces de cambiar el proyecto político en este momento con una moción de censura y si no, estamos preparados para ahora o para el 2019 preparando ese trabajo. Yo creo que la gente está empezando a cambiar su forma de votar y eso es lo llevamos viendo y lo seguirá haciendo, pero las encuestas que tiene con la votación a mitad de legislatura tampoco tienen mucho... Bueno, la gente no está en esa preocupación y nosotros, más que preocupados cuando nos va bien o cuando va mal, lo que estamos preocupados es tener una propuesta que la gente diga, ¿es esto lo que necesitamos? Entonces, yo no sé lo que dirá el CIS hoy, pero...
Bueno, pero habiendo presentado una moción de censura es interesante ver lo que...
Hay que ver, aunque dice. La semana pasada yo vi encuestas, el fin de semana, el día 2, presentaban encuestas que decían una cosa y la contraria. Entonces, yo creo que la preocupación no las encuestas.
Exactamente. ¿Un bien o un mal? ¿Qué tal lo está haciendo el señor Espinar?
Bueno, lo está haciendo bien.
Bueno, bien.
Bien, bien, lo está haciendo bien.
Bueno, ahí lo dejamos. Si le parece, señor López, le dejamos que vuelva usted a su tarea como diputado en la Asamblea de Madrid y como presidente de la Comisión de Deuda. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.